Aquí comienza Empresa Familiar. Locución: Marianela Méndez Amore. Idea y conducción: Ceferino Saín. Empresa Familiar, una realidad bien nuestra.
Hola gente, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast Empresa Familiar para pensar y reflexionar sobre cómo mejorar los vínculos entre los miembros de una familia empresaria. Cómo hacer que una familia empresaria pueda profesionalizar las relaciones entre sus miembros, es decir, cómo mejorar el vínculo entre la familia y la empresa y optimizar de esta manera la comunicación entre todos. De esto hablaremos en el tema del día. También el doctor Eduardo Javier Dubois, fundador del Instituto Argentino de Empresas Familiares, nos hablará respecto de la empresa familiar en la legislación argentina. Les deseo buen programa y que sea de su agrado.
Estás escuchando Empresa Familiar. De Paraná, Entre Ríos, Argentina. Empresa Familiar.
Yo creo que lo que se ha conseguido ha sido excelente para la empresa y para el futuro, porque lo que hay que ver en empresas familiares es el asunto de las sucesiones. Y yo creo que en nuestro caso dejamos asegurada esa sucesión, porque ya cada quien de los hijos sabe lo que tiene que hacer.
Empresa Familiar. Empresa Familiar, el tema del día.
El 2 de marzo del año 2000, a los 34 años de edad, Paloma Blanco de Córdoba sufrió un derrame cerebral y dejaba atrás una vida, para encontrarse con otra casi sin nada, dice ella. Cuenta que su mayor preocupación fue no comunicarse. A los pocos días del derrame se enteró que además de una hemiplejia, tenía una afasia. Afasia es la incapacidad para usar el lenguaje, ya sea para encontrar las palabras o una completa incapacidad para hablar. Paloma Blanco de Córdoba, con los años, se recuperó y creó la Asociación Ayuda a Afasia de Madrid. Si bien, en sentido estricto, afasia es un trastorno en el uso del lenguaje que suele ir acompañado de un trastorno del habla, podríamos hacer una comparación entre esta patología y la manera como nos comunicamos en nuestra familia. Porque no hay duda que todos tenemos, aunque seguramente en diferentes medidas, dificultades para encontrar las palabras adecuadas en una conversación difícil, o incapacidad para hablar de las cuestiones que nos provocan un conflicto interno. De todas las funciones que tiene la familia, la comunicación seguramente es la principal, porque de ella dependen los acuerdos entre los miembros de la familia, ya sea en la pareja, entre los primos, de padres a hijos, entre hermanos, entre cuñados. Todo esto que vive cualquier familia, llevado al plano de una familia empresaria, es decir, dueña de un negocio, de una empresa, redobla siempre el desafío, porque aquí el reto es profesionalizar esas comunicaciones entre los miembros dueños de una empresa familiar, ya que las relaciones familiares afectan siempre el éxito del negocio. Y por esto mismo, según la manera en que nos comunicamos en la familia, así es la forma en que nos comunicamos en la empresa. ¿Y cómo hace una familia empresaria para profesionalizar esas relaciones entre sus miembros? Es decir, ¿cómo manejar el vínculo entre la familia y la empresa y optimizar la comunicación entre todos? El ingenio humano ha creado para esto un lugar de encuentros, al que llamó Consejo de Familia. Se trata de un espacio que se diferencia de la gerencia o directorio y de la asamblea de accionistas, donde se reúne la familia de sangre del fundador y dueños de la empresa para acordar, a través de una herramienta llamada protocolo familiar, cuestiones de la familia vinculadas a la empresa. El objetivo de esos encuentros es, por un lado, proporcionar un ambiente ideal para instruir a los miembros de la familia, sobre todo a los más jóvenes, acerca de los derechos y responsabilidades que acompañan a la propiedad y al gobierno de la empresa. Por otra parte, es ayudar a clarificar los límites entre la familia y la empresa y reducir la probabilidad de que ciertos asuntos familiares pasen de manera inadecuada a la empresa. La experiencia muestra que frecuentemente las empresas familiares confían en las reuniones familiares informales para tratar asuntos relativos a la empresa. Los resultados habitualmente de esos encuentros son frustrantes. Por eso un consejo de familia bien constituido y bien llevado adelante contribuye a reforzar la unidad y el compromiso de sus integrantes y provee una estructura necesaria para ayudar a la familia a crear una visión compartida y un acuerdo de entendimientos sobre los objetivos y los intereses como propietarios. El consejo de familia es el encargado de redactar y perfeccionar en el tiempo ese documento que llamamos protocolo familiar. Es un documento donde se escriben todos los acuerdos logrados por consenso y no por votación de los familiares dueños de la empresa. Es un documento que debe ser lo suficientemente flexible para cambiar en el tiempo a medida que la familia empresaria acumula experiencia y se enfrenta a nuevos retos, nuevos desafíos. Esos consensos que se logran y se escriben en el protocolo son el marco idóneo para la tranquilidad de la familia y sus negocios, donde el plan de transferencia generacional de la empresa se concreta en una carrera ordenada de los mejores de la familia hacia la dirección de la empresa, lejos de la improvisación y el favoritismo. En las conversaciones que surgen para elaborar el protocolo familiar en este consejo de familia, aparecen los diferentes planteamientos vitales, tanto de los fundadores como de sus familiares. De lo contrario, muchos de estos temas vitales, al no existir un espacio concreto y formal para conversarlos, suelen ser el origen de los conflictos que amenazan la supervivencia de la empresa y la unidad familiar. Temas como, por ejemplo, las retribuciones económicas injustas para los diferentes miembros de la familia, los sueldos que muchas veces se basan en indicadores emocionales sin atender a la responsabilidad laboral que desarrollan individualmente cada uno de sus miembros, o el tema de los hijos que no se esfuerzan la cantidad suficiente, según los padres, o no sentirse considerados y reconocidos, según los hijos. Hay familias que se califican como abiertas y dialogantes, sin embargo, pueden no abordar nunca lo que les preocupa o los separa. Pero en la empresa familiar, tarde o temprano, hay asuntos que sí o sí aparecerán. Y una buena comunicación familiar implica poder abordar conversaciones difíciles. Afrontar estas conversaciones de manera constructiva y empática conduce a acuerdos consensuados y refuerza las relaciones. Los conflictos son parte de las relaciones humanas. Evitar enfrentarlos solo provoca demorar el problema. Hay muchos conflictos que no son una obra de teatro que empieza, tiene un clímax y termina, sino que son una telenovela que sigue la saga todos los días. Hay una especie de tensión dramática que hace que se espere hasta el día siguiente, donde el problema se vuelve a evitar. Y quedan todos sumidos en una trama absurda. A lo mejor el argumento es banal, pero los resultados son desastrosos. Tal como nos enseña Paloma Blanco de Córdoba, de quien hablábamos al principio, nunca es tarde para aprender a comunicarse, y especialmente para cambiar el estilo de conversación con nuestros seres queridos. La mayor parte del tiempo, la balanza debería estar lo más equilibrada posible entre temas de la rentabilidad del negocio y la armonía familiar. Para ello, seguramente todos pueden colaborar en algo, con el único fin de lograr una empresa exitosa y una familia feliz.
Visita www.seferinosain.com.ar el sitio de la empresa familiar. Generando cultura de convivencia.
Toma la esperanza, tráela pa' acá.
En el aire del continente latinoamericano.
Toma la esperanza, tráela pa' acá.
Empresa familiar. Empresa familiar. Opiniones.
Eduardo Mario Javier Dubois es argentino, doctor en Derecho Comercial y fundador del Instituto Argentino de Empresas Familiares. Nos explica con precisión sobre la empresa familiar en la legislación argentina.
Las empresas familiares en todo el mundo tienen una enorme importancia. Son protegidas y buscadas por todos los países por grandes fortalezas. Fundamentalmente se descubrió que resisten mejor las crisis generales, las crisis económicas, tienen una buena relación con el personal, tienen buena relación con el medio ambiente, no tienen el gran problema del capitalismo financiero, que es buscar ganancias rápidas, sino que se ponen en negocios de largo plazo. Por este motivo, las legislaciones europeas las protegen y las tratan bien. Pero ¿cuál sería el concepto de empresa familiar? Una empresa cuya y una familia, la familia es dueña de la empresa, pero está aquí que hay un vínculo psicológico entre familia y empresa. O sea, para la familia la empresa se identifica con ella. La familia quiere que la empresa siga, lo que le pasa a la familia le pasa a la empresa, lo que le pasa a la empresa le pasa a la familia. ¿Y la familia cuánto dura? Bueno, idealmente es para siempre. La empresa debe ser para siempre, porque eso la empresa no cierra en las crisis. La empresa sigue y se no despide gente y se flexibilizan. Esta es la fortaleza de la empresa familiar. Pero tiene algunas debilidades. Conviven dentro de ella tres sistemas. El sistema emocional, familiar. Sabemos que la familia se protege al más débil, se le da todo al que menos da, se cuida. Con el sistema empresario, que es un sistema por el cual no puede salir un peso de la caja si no entró algo a la empresa. No puedo darle un sueldo a la tía si la tía no trabaja en la empresa. Yo solo puedo sacar plata si hay un ingreso de dinero, de mercadería, de trabajo, de servicio. Entonces estos dos sistemas entran en ebullición dentro de la empresa familiar, pueden darle lealtad a los socios y ser muy fuertes, pero en algún momento la pueden destruir. Y a estos dos sistemas se suma un tercer sistema. Para el derecho, la empresa familiar es una sociedad. Y para el derecho, el nene al que le regalé las acciones es un inversor. Con lo cual este inversor, que nunca puso un peso, como es accionista, le puede decir al papá, rendime cuentas, le puede decir al papá, dame dividendos, le puede decir al papá, te remuevo por no haber administrado como yo quiero. Estos son los problemas que tiene la empresa familiar. Fortalezas y debilidades. En este punto se hace desde el trabajo de consultoría, lo que se llama un protocolo, un acuerdo de todos los miembros de la familia con alguien que los vaya guiando para ir concertando estas áreas difíciles: trabajo de familiares en la empresa, el sistema de retribuciones, la sucesión en el liderazgo, la sucesión en la propiedad, la profesionalización. Esto se hace a través de un trabajo de protocolo. Pero esto no alcanza porque en Argentina tenemos la costumbre de no cumplir los pactos. Y el mismo Código Civil nos da muchas opciones para no cumplirlos. Entonces la empresa familiar necesita una estructura legal. Y para esta estructura legal, lo que ha sido fundamental ha sido el Código Civil y Comercial de la Nación, que por lo pronto a estos pactos de protocolo los reconoce en el artículo 1010 como pactos con valor legal y con aptitud para hacer lo que se llama el pacto de herencia futuro. Esto es, en una familia tengo dos hijos que están conmigo en la empresa y otros dos que están en otras cosas, yo puedo por un pacto de toda la familia, es decir, que las acciones de la empresa se las quedan los que trabajan en ella y a los otros les va a tocar otros bienes, campos, departamentos, otras cosas. Y que si no alcanzan las compensaciones, estos hijos que reciben la empresa les van a pagar la diferencia, pero nunca van a entrar a la empresa gente que no tenga vocación para estar en ella. Y también es muy importante, el nuevo Código Civil permite lo que se llama la libre disposición de la legítima hereditaria, que ahora es un 33% en lugar de un 20%, con lo cual el padre puede darle más acciones o más poder a los hijos que trabajan en la empresa. Y finalmente, en caso de sucesión, existe lo que se llama la atribución preferencial. Quiere decir que hechos las hijuelas, hechos los lotes, el hijo que trabajó en la empresa con el padre va a tener prioridad para llevarse las acciones por sobre otros hijos que no hayan trabajado. Y el código también da mucha importancia al arbitraje y sabemos que lo que mata a la empresa familiar es ir a juicio. El juicio destruye valores, destruye las relaciones familiares, termina destruyendo la familia y la empresa. Y en este punto tenemos en el universo de la empresa familiar un nuevo astro que apareció, la Sociedad por Acciones Simplificadas, que es una sociedad fuera de la ley de sociedades, en la cual todo lo que los socios pacten entre ellos y que valga entre ellos va a tener valor, mientras no afecte a terceros. De esta forma, el pacto de protocolo, los acuerdos, la forma de distribuirse los trabajos, los dividendos, etc., podrán estar dentro del estatuto social con plenos efectos y con valor legal, cosa que hoy todavía no tenemos.
Pasaba por Empresa Familiar Eduardo Mario Fabián Dubois.
Empresa y familia dan sentido a la vida. Empresa Familiar.
Celebrar, sentir que estoy presente. Nubes blancas alcanzar, libre se siente. Como un nuevo despertar.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de Podcast de Empresa Familiar. No nos queremos despedir sin antes agradecer a quienes difunden estos audios y lo comparten con otros miembros de empresas familiares. Especialmente queremos agradecer, como siempre, a las radios online que difunden este mensaje. Será hasta una nueva oportunidad y muchas gracias.
Sufrido el desamor de tanto tiempo y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo y volvemos a encontrar.